Mi nombre es Alejandro y soy embalsamador en una funeraria al norte de la Ciudad de México. Durante años, he trabajado con cuerpos sin vida, enfrentando la muerte cada día, viendo cómo la vida se desvanece de los rostros de aquellos que alguna vez respiraron, amaron y soñaron. Para la mayoría, este trabajo sería impensable, pero con el tiempo, aprendes a vivir con los muertos. Te acostumbras a su presencia, al silencio profundo que reina en las salas de embalsamamiento. Los cuerpos no hablan, no te miran, no te siguen con sus ojos, al menos, eso creía yo. Todo comenzó una tarde de octubre, durante la temporada en la que el aire empieza a enfriarse y el olor de las flores de cempasúchil flota en las calles. Ese día llegó el cuerpo de una joven, recién fallecida en un accidente automovilístico. No era raro recibir cadáveres de personas que habían sufrido accidentes trágicos, pero había algo en ella que me inquietaba. Tenía unos 25 años, su rostro aún conservaba una extraña belleza, a pesar de las heridas que la habían desfigurado. Sus ojos, a medio cerrar, parecían mirar algo que no pertenecía a este mundo. Después de revisar su expediente médico y confirmar los detalles con la familia, comencé el proceso de embalsamamiento. Limpiar la piel, suturar las heridas más visibles, preparar el cuerpo para que en su velorio luciera lo más presentable posible. Para muchos, puede parecer un trabajo frío, mecánico, pero hay algo casi ceremonial en el proceso. Es una despedida final, una muestra de respeto por la vida que una vez habitó ese cuerpo. Pero, por alguna razón, con ella sentí una incomodidad que no lograba sacudirme. Tal vez fue la forma en la que su piel fría se sentía más tensa de lo normal, o el hecho de que su cuerpo, aunque inerte, parecía tener algo de vida, algo que aún se aferraba a este mundo. Esa sensación extraña creció cuando empecé a trabajar en su rostro. Tenía que reconstruir parte de su mejilla, devastada por el impacto del accidente. Mientras me inclinaba sobre ella, concentrado en el trabajo delicado que requería precisión, ocurrió algo que jamás podré olvidar. Lo escuché claramente, un susurro débil, casi imperceptible, pero estaba ahí. Venía de sus labios. No era mi imaginación, lo sé. Al principio pensé que quizá alguien había entrado en la sala, pero estaba solo. El sonido provenía del cuerpo inerte. Me detuve, con las manos temblorosas, el corazón latiendo con fuerza. Incliné la cabeza hacia ella, sin atreverme a moverme más. Escuché el sonido de nuevo, una especie de gemido suave, como si sus labios estuvieran intentando formar palabras. Me congelé, incapaz de reaccionar. «Debes estar cansado», me dije a mí mismo. El cansancio, el estrés, los largos turnos de trabajo, traté de convencerme de que solo era mi mente jugándome una mala pasada. Con manos temblorosas, continué mi trabajo, pero no pude evitar sentir que algo no estaba bien. Esa noche, al terminar, me fui a casa intentando olvidar lo sucedido. Me serví una copa de vino y traté de distraerme viendo televisión, pero la imagen de su rostro no se iba de mi mente. No podía sacarme de la cabeza ese sonido. Decidí que tal vez lo mejor sería dormir, dejar que mi mente descansara, y así lo hice. Al día siguiente, volví a la funeraria temprano en la mañana. La familia de la joven había solicitado un velorio corto, solo unas horas antes de la cremación, por lo que necesitaba asegurarme de que todo estuviera en orden. Entré a la sala de preparación y, cuando vi el cuerpo de nuevo, sentí un escalofrío recorrerme. Todo parecía normal, pero había algo en su expresión que había cambiado. Sus ojos, que el día anterior estaban a medio cerrar, ahora estaban abiertos por completo. Pero eso no fue lo que más me impactó. Lo que me dejó helado fue la sensación de que me estaban mirando, no solo como un reflejo vacío, sino como si su mirada siguiera cada uno de mis movimientos. Caminé alrededor de la camilla, acercándome lentamente. Sus ojos seguían fijos en mí, con una intensidad que no tenía explicación. «Es imposible», pensé. «Los cuerpos no hacen eso. Los cuerpos no siguen con la mirada, no tienen vida». Pero esos ojos oscuros y vacíos parecían llenos de algo que no debería estar ahí. Sentí como la habitación se volvía más fría, como si una presencia invisible me envolviera. Decidí cerrar sus párpados de nuevo, convencido de que todo era producto de mi cansancio. Tal vez no los había cerrado correctamente el día anterior. Pero cuando me acerqué a su rostro para hacerlo, un pensamiento perturbador cruzó mi mente, y si sus ojos se vuelven a abrir. Ignorando el miedo que comenzaba a consumirme, cerré sus párpados con cuidado, y, una vez hecho, di un paso atrás, observando su rostro inmóvil. Pero la sensación de ser observado no desapareció. El ambiente se sentía denso, cargado de algo inexplicable. Y entonces, de repente, escuché un ruido suave, como si algo se moviera. Me giré rápidamente hacia la mesa de herramientas, pero todo estaba en su lugar. Solo que el cuerpo de la joven ahora tenía un ligero cambio en su postura. Era casi imperceptible, pero sus brazos, que antes estaban cruzados sobre su pecho, ahora parecían haberse deslizado unos centímetros hacia los lados. Un sudor frío comenzó a formarse en mi frente. Mi instinto me decía que algo estaba terriblemente mal, pero traté de mantener la calma. «No hay nada», me repetía. «Todo está en tu cabeza». Pero, aún así, no pude evitar sentir la creciente sensación de que la muerte no había terminado su trabajo con ella, como si algo de su esencia, de su espíritu, siguiera aferrándose a su cuerpo. Los minutos pasaban y la incomodidad solo crecía. Revisé la hora, faltaban solo unas pocas horas para el inicio del velorio. La sala de velación estaba al otro lado del edificio y debía trasladar el cuerpo allí. Sin pensarlo demasiado, me puse a preparar el traslado, con la mente enfocada en terminar ese trabajo lo más rápido posible. Quería terminar y salir de esa habitación que cada vez se sentía más opresiva. Mientras empujaba la camilla hacia el ascensor, un pensamiento se coló en mi mente: ¿y si despierta? ¿Y si no está realmente muerta? Me sacudí la idea de la cabeza. Era ridículo. La joven había sido declarada muerta oficialmente, no había manera de que estuviera viva. Pero esos ojos, no podía olvidar la mirada de esos ojos. Finalmente, llegué a la sala de velación, donde todo estaba preparado para la familia. Dejé el cuerpo en su lugar, ajusté las luces suaves y me dispuse a salir de la sala. Pero al girar el picaporte, escuché un sonido detrás de mí, un susurro que heló mi sangre. Alejandro. Mi nombre, en un murmullo apenas audible, pronunciado desde el vacío. Me giré de golpe, con el corazón en la garganta. La sala estaba vacía, a excepción del cuerpo sobre la mesa. Pero sabía que lo había escuchado. Era su voz. Salí de la sala tan rápido como pude, mi mente luchando por comprender lo que acababa de ocurrir. No podía ser real, no había manera. Pero el miedo, esa sensación primitiva y visceral, me decía otra cosa. El resto del día fue una nube de confusión. Asistí a la familia durante el velorio, traté de mantener la compostura mientras observaba cómo los seres queridos se despedían de la joven. Cada vez que me acercaba, sentía esos ojos sobre mí, como si me estuvieran juzgando, como si me culparan de algo que no entendía. La noche cayó, y tras el velorio, el cuerpo fue finalmente cremado. Me quedé hasta el final, viendo cómo el fuego consumía lo que quedaba de ella. Sin embargo, incluso en ese momento final, no pude sacudirme la sensación de que algo de ella, algo oscuro y persistente, seguía allí, observándome desde las sombras. Desde entonces, no he vuelto a sentirme solo en la funeraria. Cuando las luces se apagan y el silencio se asienta, a menudo siento esa mirada fija en mí. Esos ojos, que una vez fueron de carne y hueso, parecen seguirme en la oscuridad, recordándome que la muerte, a veces, no es el final. No he hablado de esto con nadie. ¿Quién me creería? Pero lo sé. Sé que hay algo más allá de la muerte, algo que no se puede explicar. Y cada vez que preparo un nuevo cuerpo, me pregunto, ¿será este el próximo en seguirme con la mirada? El susurro del muerto. Mi nombre es Rosa y trabajo como intendente en una funeraria en el sur de México. Mi labor no es complicada, aunque sí sombría. Las horas que paso limpiando los pisos fríos y polvorientos, rodeada de flores marchitas y recuerdos abandonados, me han acostumbrado al silencio. Ese silencio pesado que parece absorber todo sonido, incluso el de mis propios pasos. Los cuerpos no hablan, y eso es algo por lo que siempre he estado agradecida. Sin embargo, una noche, las cosas cambiaron. Era una jornada normal, si es que puede llamarse normal trabajar en un lugar donde la muerte es el único visitante constante. La sala principal estaba llena de flores blancas, dispuestas de manera solemne alrededor del féretro de un hombre que había fallecido 2 días antes. El servicio había sido temprano en la tarde, y ya para la noche, la familia se había retirado, dejando solo los ecos de su llanto resonando en las paredes. Yo estaba limpiando cerca del altar cuando noté algo extraño. Las velas que habían estado ardiendo sin problemas desde el funeral comenzaron a parpadear, como si una corriente de aire invisible las agitara. Me detuve, el trapo en la mano, y observé. Una a una, las llamas se fueron apagando. No fue rápido, como si alguien hubiera soplado con fuerza, sino lento, calculado, como si una mano invisible pasara sobre cada una de ellas con un gesto deliberado. Mi estómago se revolvió, pero intenté no darle demasiada importancia. Después de todo, en un lugar tan antiguo como esa funeraria, las corrientes de aire no eran raras. El problema fue cuando, en medio de ese creciente silencio, escuché algo más. Un murmullo, bajo, apagado, pero claramente discernible. Me quedé inmóvil, tratando de identificar el sonido. No era el usual crujido de las paredes o el ruido lejano de un coche pasando por la calle. No, esto era algo diferente. Era un rezo, un susurro en lo que parecía ser latín. Reconocí algunas palabras, aunque no entendía su significado: Requiem aeternam dona eis, domine. Mi piel se erizó. Me di la vuelta, buscando el origen del susurro, y lo vi. Al otro lado de la sala, junto a un féretro vacío, había un hombre de pie. Su cabeza estaba inclinada hacia abajo, con las manos juntas, como si estuviera rezando. Al principio, pensé que se trataba de algún familiar que había regresado para despedirse una vez más, pero algo me detuvo. Con el corazón palpitando en mis oídos, me acerqué unos pasos, entre la penumbra que apenas iluminaba el salón. Reconocí su cara. Ese hombre no debería estar ahí. Lo había visto antes, esa misma tarde, solo que su cuerpo estaba dentro de un féretro, sellado y enterrado pocas horas atrás. El aire se sintió más pesado, como si el mundo a mi alrededor se ralentizara. Retrocedí un paso. Mi mente intentaba encontrar una explicación lógica. Quizá estaba confundida, agotada por el trabajo, y ese hombre no era quien yo creía. Pero mientras daba otro paso atrás, el susurro cesó y él levantó la cabeza. Sus ojos, vacíos, me encontraron. Un frío indescriptible se deslizó por mi columna. El hombre no se movió ni habló, pero algo en su presencia, en esa quietud antinatural, me hizo sentir como si estuviera invadiendo un espacio al que no pertenecía. Mi respiración se volvió errática y por un momento consideré correr. Sin embargo, mis piernas no respondían, estaban ancladas al suelo como si una fuerza invisible las hubiera atrapado. De repente, todo en la sala pareció desvanecerse, como si el tiempo y el espacio hubieran dejado de tener sentido. Solo estábamos él y yo, en medio de una oscuridad que devoraba todo lo demás. Y entonces, lo vi. Un segundo féretro, idéntico al primero, pero este estaba abierto. Me di cuenta de que era el suyo. Su cuerpo debía estar dentro de esa caja de madera, bajo la tierra, pero ahora estaba de pie frente a mí, rezando como si aún estuviera esperando su descanso final. No podía moverme. El miedo me paralizaba de una manera que nunca antes había experimentado. Era un miedo frío, visceral, que me carcomía desde dentro. Traté de recordar una oración, cualquier cosa que pudiera recitar en ese momento para protegerme, pero mi mente estaba en blanco, vacía, como si también hubiera sido consumida por la presencia de ese hombre muerto. Finalmente, mis piernas cedieron. Tropecé hacia atrás, chocando contra una de las sillas alineadas para los dolientes. El ruido del golpe resonó en la sala vacía, pero el hombre ni siquiera parpadeó. Se quedó allí, quieto, con los ojos fijos en mí, como si supiera algo que yo no sabía. Como si esperara algo. Fue en ese instante que algo cambió. Sentí una presión en el pecho, una sensación de opresión que me hizo jadear por aire. El susurro volvió, esta vez más fuerte, aunque no provenía del hombre. Provenía de todas partes, de las paredes, del suelo, del mismo aire que respiraba. Voces en latín, cantando un requiem lúgubre y perturbador. Me tapé los oídos, intentando ahogar el sonido, pero no sirvió de nada. De pronto, todo terminó. Las voces cesaron y el hombre desapareció. La sala volvió a la normalidad, con las flores marchitas y las velas apagadas. Me quedé allí, temblando, por lo que pareció una eternidad, hasta que finalmente encontré la fuerza para levantarme. Salí de la funeraria esa noche sin mirar atrás. Durante días, no hablé con nadie de lo que había ocurrido. Tenía miedo de que no me creyeran, de que pensaran que me lo había imaginado todo. Pero sabía lo que había visto. Sabía que ese hombre estaba allí, rezando por un descanso que nunca obtuvo. Una semana después, mientras limpiaba nuevamente, escuché una conversación entre dos empleados de la funeraria. Hablaban sobre ese hombre. Uno de ellos mencionó que, justo antes de morir, el hombre había suplicado no ser enterrado. Decía que su alma estaba condenada y que necesitaba más tiempo. Pero nadie lo tomó en serio. Murió solo, y su funeral fue rápido, sin muchas ceremonias. No pude evitar preguntarme si, aquella noche, su alma había vuelto, buscando lo que en vida no pudo obtener, un verdadero descanso. Desde ese día, evito quedarme sola en la funeraria por la noche. Ya no limpio cerca de los féretros vacíos, ni permito que las velas ardan demasiado tiempo. Y cada vez que escucho un susurro en latín, me esfuerzo por no escuchar. Porque, aunque no lo quiera admitir, sé que algunos muertos nunca encuentran la paz. Y temen que sus historias sean olvidadas, o peor aún, que no hayan terminado. La muerte, en su infinita paciencia, siempre encuentra la forma de recordarnos que no podemos huir de ella. Y a veces, los muertos tienen más cosas que decir de las que creemos. Desde aquella noche, he aprendido una lección muy clara: no todos los rezos son para los vivos. Y no todos los muertos están listos para el silencio eterno. El embalsamador. Mi nombre es Carlos. Trabajé como embalsamador durante 6 largos años en una funeraria antigua en un pequeño y olvidado pueblo de México. Un lugar donde las historias de aparecidos eran comunes y los viejos siempre susurraban sobre cosas que nadie podía explicar, pero que todos sabían que ocurrían. Al principio, pensaba que esas leyendas eran solo eso, cuentos para asustar a los niños o mantener ocupada a la mente en un lugar tan remoto. Sin embargo, con el tiempo, mis propios ojos verían algo que cambiaría por completo esa percepción. La funeraria donde trabajaba era un edificio viejo, con techos altos y paredes gruesas de adobe, impregnado por un olor constante a formol, madera antigua y velas derretidas. Las luces eran tenues, las ventanas pequeñas y el ambiente pesado. A pesar de que pasaba la mayor parte de mi tiempo en las habitaciones de preparación o en la oficina, la funeraria contaba con un sótano al que rara vez bajaba. Ese lugar siempre me había inquietado. Tal vez era la humedad o la oscuridad casi impenetrable, pero algo allí se sentía mal. El sótano era una especie de almacén donde guardábamos herramientas, productos químicos y algunas cosas que casi nunca se utilizaban. Se accedía a él a través de una puerta de madera en el fondo del pasillo principal. No había electricidad en esa parte del edificio, así que para alumbrar debía llevar una linterna o usar las velas de emergencia que teníamos a mano. Recuerdo la tarde que cambió todo. Había sido un día largo y pesado. Había recibido el cuerpo de un hombre de unos 60 años que había muerto repentinamente de un infarto. Era un hombre corpulento, de expresión rígida y facciones duras, como si hasta el último segundo de su vida hubiera estado peleando contra algo invisible. Su nombre era Ignacio. Nunca había visto un cadáver tan tenso, como si su cuerpo mismo se resistiera a relajarse incluso después de la muerte. Lo preparé como de costumbre, limpiando el cuerpo, inyectando los productos químicos, maquillando las facciones para que luciera en paz. Sin embargo, mientras trabajaba en él, no podía sacudirme una sensación incómoda, como si ese hombre aún estuviera ahí de alguna manera, observando. Sacudí la sensación, achacándola al cansancio. Al terminar, lo dejé en la sala de velación y fui a la oficina para terminar algunos papeles. Poco antes de cerrar, me di cuenta de que me faltaban algunas herramientas para el siguiente cuerpo que llegaría esa noche, así que, a regañadientes, decidí bajar al sótano. Tomé una vela de emergencia, encendí el fósforo y comencé mi descenso por las escaleras de piedra. Apenas abrí la puerta, el olor a moho y tierra me golpeó como una pared. La humedad en ese lugar hacía que todo pareciera más pesado. El aire mismo era denso, casi irrespirable. La llama de la vela proyectaba sombras danzantes en las paredes irregulares. A medida que avanzaba, el eco de mis pasos retumbaba, amplificando el silencio sepulcral que reinaba allí abajo. Algo en ese silencio me oprimía el pecho, pero seguí caminando, decidido a terminar lo que tenía que hacer lo antes posible. Al llegar a la estantería donde guardábamos las herramientas, fue cuando lo sentí por primera vez, una presencia. Era como si algo o alguien estuviera detrás de mí, observándome. Sentí un escalofrío que recorrió mi espalda y, sin pensarlo, giré bruscamente, esperando ver a alguien. No había nadie. Solo oscuridad, la vela temblando en mi mano y la sensación persistente de no estar solo. Pero fue entonces cuando vi algo que me dejó paralizado. En el rincón más oscuro del sótano, donde la luz de la vela apenas llegaba, noté una sombra. Al principio, pensé que solo era una mancha en la pared o una ilusión causada por la luz tenue, pero no. Esa sombra era distinta, más densa, más palpable. Parecía una figura humana, pero no correspondía a ningún objeto visible. Parpadeé varias veces, tratando de convencerme de que mi mente me jugaba una mala pasada, pero la sombra permanecía allí, inmóvil. Tragué saliva, mi corazón latía rápido, pero intenté mantener la calma. Me obligué a apartar la mirada y concentrarme en lo que había venido a buscar. «Es solo tu imaginación», me repetía mentalmente. Pero mientras recogía las herramientas, escuché un sonido suave, un roce apenas perceptible. No podía identificar de dónde venía, pero sabía que no estaba solo. Sin atreverme a moverme, alcé la vista lentamente hacia el rincón donde había visto la sombra. Mi corazón se detuvo. La figura ya no estaba inmóvil. Se había movido y ahora estaba más cerca. No podía distinguir su rostro ni sus rasgos, pero podía sentirla. Algo en ella me resultaba familiar y un pensamiento aterrador cruzó mi mente: esa sombra se parecía a alguien. Mis manos comenzaron a temblar. La vela en mi mano oscilaba con el movimiento nervioso, proyectando sombras que hacían que todo el sótano pareciera moverse. Di un paso atrás, tropezando con una caja en el suelo, y fue entonces cuando la figura avanzó un poco más. El rostro, aunque aún oscuro, comenzó a adquirir forma. Lo reconocí. Era el hombre que había preparado esa tarde. Ignacio. Mi respiración se volvió errática. Aquello no era posible. No podía ser él. El cuerpo de Ignacio estaba en la sala de velación, inerte. Pero ahí estaba, su sombra avanzando hacia mí, con el mismo gesto rígido que había notado durante el embalsamamiento. Me quedé paralizado, incapaz de moverme mientras la sombra seguía acercándose. Podía sentir el frío que emanaba de ella, un frío que penetraba hasta los huesos. En ese momento, algo cambió. La sombra dejó de avanzar y se quedó a solo un par de metros de mí. Pude ver su rostro con más claridad, era él, pero algo estaba mal. Su boca estaba ligeramente abierta, sus ojos vacíos, pero no en el sentido de la muerte, sino de algo más profundo. Era como si algo o alguien hubiera vaciado su ser y dejado solo una cáscara. Intenté retroceder, pero mis piernas no respondían. Y entonces, sin previo aviso, la sombra se desvaneció, como si el aire la hubiese tragado. El sótano quedó en silencio nuevamente, pero ese silencio era aún más denso, más opresivo. Sabía que no estaba solo, que esa presencia seguía allí, acechando. Subí las escaleras lo más rápido que pude, con el corazón latiendo en mi garganta. Al llegar a la puerta, la cerré de golpe y apoyé la espalda contra ella, respirando agitadamente. El sonido de la madera cerrándose resonó en el pasillo, pero no me tranquilizó. La sensación de que algo me seguía persistía. Esa noche, intenté seguir con mi trabajo como si nada hubiera pasado, pero cada vez que pasaba cerca de la sala de velación donde estaba el cuerpo de Ignacio, sentía una opresión en el pecho. No pude dormir. Cada vez que cerraba los ojos, veía su rostro en la oscuridad, acercándose. Pasaron unos días, y pensé que tal vez había sido producto del cansancio o de mi mente jugándome una mala pasada. Pero el siguiente incidente fue imposible de ignorar. Una semana después, mientras preparaba el cuerpo de una joven que había fallecido en un accidente, algo similar ocurrió. Sentí la misma presencia en el sótano. Esta vez no esperé a que algo se manifestara. Dejé lo que estaba haciendo y salí corriendo de allí. Desde ese día, el sótano de la funeraria se convirtió en un lugar prohibido para mí. Intentaba evitarlo a toda costa, aunque siempre sentía su presencia, incluso cuando estaba en la planta superior. Los días se convirtieron en semanas, y mi sueño comenzó a ser perturbado por pesadillas constantes. Veía sombras arrastrándose en mi habitación, susurrando cosas ininteligibles. Siempre, en el fondo de esas pesadillas, estaba el rostro de Ignacio, mirándome, acercándose. Finalmente, renuncié a la funeraria. No podía más. El peso de lo que había vivido allí era demasiado. Nunca conté a nadie la verdadera razón de mi partida. Sabía que no me creerían. Sabía que esas sombras seguirían allí, esperando, moviéndose en la oscuridad, hasta encontrar a su próxima víctima. Pero aún ahora, mientras escribo esto, no puedo evitar mirar hacia la esquina de mi habitación, esperando que algo, o alguien, me esté observando. Reflejos de la muerte. Era el año 1985, y yo trabajaba como maquilladora en una funeraria en un pequeño pueblo de Texas. Mi nombre es Sarah, y si bien este trabajo no era el más común, me sentía cómoda en él. Había algo tranquilizador en preparar a las personas para su último adiós, como si de alguna manera, con cada brocha de maquillaje y cada arreglo, les ayudara a cerrar el último capítulo de sus vidas con dignidad. No era un trabajo para todos, pero con el tiempo, aprendí a lidiar con la muerte y sus inevitables consecuencias. Al menos, eso creía. A menudo me tocaban turnos nocturnos. El silencio sepulcral del lugar me rodeaba cada noche y la única luz provenía de las lámparas frías del pasillo. Aunque trabajaba sola durante la noche, nunca me había sentido incómoda o insegura. De hecho, encontraba en la quietud algo de paz. Pero lo que sucedió aquella noche cambiaría mi percepción de la muerte y de mi trabajo para siempre. Todo comenzó con un descubrimiento accidental. Había estado reorganizando el almacén de la funeraria, algo que no hacía a menudo. El espacio era pequeño y desordenado, lleno de herramientas que se habían acumulado a lo largo de los años, pinceles viejos, frascos de maquillaje casi vacíos, telas para cubrir los cuerpos. Entre todo ese desorden, en una esquina polvorienta, encontré un espejo. No era un espejo cualquiera, de esos modernos y funcionales. No, este era antiguo, con un marco de madera tallada y ennegrecida por los años. Parecía fuera de lugar, como si hubiera pertenecido a otra época. Me sorprendió que no lo hubiera notado antes, pero no le di mucha importancia. Lo saqué del rincón y lo coloqué en la pequeña habitación donde preparaba los cuerpos. Pensé que sería útil para revisar el maquillaje mientras trabajaba, para asegurarme de que todo estuviera perfecto, como a mí me gustaba. Esa noche, me encontraba sola, como siempre. El aire acondicionado zumbaba suavemente y yo estaba terminando de preparar a una mujer de unos 60 años que había fallecido recientemente. Su piel, fría y sin vida, era un lienzo pálido sobre el que trabajaba con esmero. A menudo, mientras maquillaba, hablaba en voz baja con los cuerpos, como si estuvieran escuchándome. Una costumbre extraña, lo sé, pero de alguna manera me ayudaba a sobrellevar la soledad. Cuando terminé, miré el cuerpo con satisfacción. El maquillaje era perfecto, delicado pero suficiente para darle un aspecto sereno. Me giré hacia el espejo para revisar mi propio reflejo, para ver si todo estaba en orden. Fue en ese momento cuando lo vi por primera vez. Allí, detrás de mí, en el espejo, estaba ella. La mujer que acababa de preparar. Sus ojos cerrados, su piel grisácea, tal como la había dejado. Pero lo más extraño era que su reflejo no correspondía con su cuerpo inerte en la mesa detrás de mí. Era como si estuviera, de pie. Parpadeé, pensando que tal vez era un truco de la luz o del cansancio. Miré de nuevo. No había duda. El cuerpo en la mesa no se movía, pero en el espejo, ella estaba de pie, inmóvil, observándome desde el fondo de la habitación. Sentí un escalofrío recorrerme la espalda. Me giré rápidamente hacia la mesa, pero todo estaba como debía estar. El cuerpo estaba quieto, en la misma posición en la que lo había dejado. Me quedé mirando la mesa unos segundos más, intentando racionalizar lo que acababa de ver. Tal vez mi mente estaba jugando conmigo, quizás el cansancio del turno nocturno estaba afectando mi percepción. Decidí ignorarlo. Terminé de organizar mis herramientas y me preparé para irme, pero la sensación de incomodidad no se disipaba. Cada vez que pasaba frente al espejo, sentía como si algo o alguien me estuviera observando desde su superficie. Los días siguientes fueron inquietantes. Cada vez que miraba el espejo, veía algo que no debería estar ahí. No siempre era la misma persona, pero lo que tenían en común era que todos eran cuerpos que yo había preparado esa misma semana. A veces eran ancianos, otras veces más jóvenes, pero siempre estaban ahí, en el reflejo, observándome desde algún rincón de la habitación. Me repetía a mí misma que debía estar imaginando cosas. Quizás el trabajo me estaba afectando más de lo que pensaba. Tal vez había pasado demasiado tiempo rodeada de la muerte y mi mente comenzaba a jugarme malas pasadas. Pero lo que sucedió una semana después me hizo darme cuenta de que lo que veía no era un simple producto de mi imaginación. Había preparado a un joven, un hombre de unos 30 años que había muerto en un accidente automovilístico. Su rostro estaba desfigurado por el impacto, pero con cuidado logré darle una apariencia tranquila y digna. Esa noche, me miré en el espejo una vez más, y como esperaba, lo vi. Allí estaba él, su figura distorsionada de pie al fondo de la habitación. Esta vez, sin embargo, no se limitó a observarme. Se movió. El terror me paralizó. En el reflejo, lo vi dar un paso hacia mí, luego otro. Lentamente, sus pies parecían deslizarse sobre el suelo, sin hacer ruido, pero acercándose más y más con cada segundo que pasaba. Mi corazón martillaba en mi pecho. No podía apartar la vista del espejo, estaba hipnotizada por lo que veía. Sabía que no podía ser real. El cuerpo del joven estaba detrás de mí, inmóvil sobre la mesa. Me giré para comprobarlo y efectivamente, allí estaba. Pero cuando volví a mirar el espejo, su reflejo seguía moviéndose, ahora a tan solo unos pasos de distancia. Mis manos comenzaron a temblar. Respiraba con dificultad. El reflejo se acercaba cada vez más, hasta que lo tuve prácticamente a mis espaldas. Quise gritar, pero no pude emitir sonido alguno. Sentí una presencia fría, un aire denso y pesado, como si el mismísimo aliento de la muerte me envolviera. Y entonces, justo antes de que pudiera reaccionar, algo ocurrió que nunca olvidaré. El reflejo alzó la mano y la apoyó sobre mi hombro, pero no en el espejo. Lo sentí en la vida real, un toque helado que me recorrió la piel. Me giré de golpe, esperando ver a alguien detrás de mí, pero no había nadie. El cuerpo del joven seguía sobre la mesa, inerte, sin signos de movimiento. Sin embargo, el frío de su mano seguía impregnando mi hombro. Salí de la sala casi corriendo, cerrando la puerta detrás de mí y dejando el espejo en la habitación. Mi mente intentaba encontrar una explicación lógica, pero no la había. Lo que había visto, lo que había sentido, era algo que desafiaba toda razón. Sabía que no podía quedarme mucho más en ese lugar. Al día siguiente, me presenté en el trabajo, decidida a no dejarme llevar por el miedo. Pero cuando entré en la sala, el espejo ya no estaba. Pregunté a mis compañeros, pero nadie sabía de qué espejo hablaba. Era como si nunca hubiera existido. Los días siguientes los pasé en una especie de estado de alerta constante, esperando ver nuevamente esas figuras detrás de mí, en cualquier reflejo, en cualquier sombra. Pero nunca volvió a suceder, al menos no de la misma manera. Dejé la funeraria poco después. Sabía que, si me quedaba, perdería la cordura. Lo que viví en esas noches no fue una simple alucinación ni una pesadilla, y aunque me he esforzado por olvidarlo, hay algo que me persigue hasta hoy. A veces, cuando estoy frente a un espejo, siento un frío indescriptible en la nuca. Como si alguien o algo me estuviera mirando desde el otro lado. Y aunque trato de no mirar demasiado tiempo, siempre temo que, en algún momento, lo que vi aquella noche volverá a buscarme. Porque los muertos no siempre descansan en paz. A veces, solo esperan el momento adecuado para regresar. El llanto del más allá. Era el año 1993 en una pequeña ciudad de Veracruz. Recuerdo con claridad ese año, pues fue cuando comencé a trabajar en una funeraria. No era el empleo que hubiera soñado, pero la vida no siempre ofrece opciones atractivas y al menos el sueldo era lo suficientemente bueno para cubrir las necesidades. Trabajaba como intendente, limpiando las salas, asegurándome de que todo estuviera en orden después de cada velorio y dejando el lugar impecable para la siguiente familia que, inevitablemente, tendría que despedirse de su ser querido. La muerte era constante en ese lugar y aunque al principio me sentía incómodo, con el tiempo me acostumbré a su presencia. La funeraria estaba ubicada en una vieja casa de aspecto lúgubre, con techos altos y paredes de madera que crujían con cada brisa nocturna. Era una construcción que databa de finales del siglo XIX, con una historia larga y llena de rumores, la mayoría sobre fantasmas y apariciones. Para muchos, trabajar en ese lugar sería insoportable. Para mí, al principio, todo era normal. Hasta esa noche. El día en que todo comenzó parecía como cualquier otro. Habíamos recibido el cuerpo de una mujer joven, de apenas 30 y pocos años. Según la familia, había muerto repentinamente, sin explicación alguna. No hubo autopsia ni investigaciones, simplemente la encontraron en su cama, fría y sin vida, como si la muerte se la hubiera llevado mientras dormía. Era un caso triste, como muchos de los que llegaban a la funeraria, pero lo traté como uno más, sin darle mucha importancia. El velorio de la joven transcurrió con normalidad, al menos hasta que los últimos asistentes se despidieron y se marcharon. Era mi turno de limpiar. La sala estaba vacía y silenciosa, salvo por el leve zumbido de las lámparas fluorescentes que colgaban del techo, parpadeando de vez en cuando, como solían hacerlo debido a los viejos circuitos eléctricos del edificio. Sin embargo, esa noche había algo en el aire. Una sensación densa, casi palpable, que me erizaba la piel. Mientras barría el suelo, noté por primera vez que las luces comenzaban a parpadear de manera más insistente. Al principio no le di importancia, lo atribuí a un fallo eléctrico, algo común en un edificio tan antiguo. Pero pronto, el parpadeo se volvió más errático, como si algo o alguien estuviera jugando con los interruptores. Dejé la escoba a un lado y me acerqué a la pared para revisar el panel de control. Todo parecía en orden, pero las luces seguían comportándose de manera extraña. Justo cuando estaba a punto de ignorarlo y volver a mi trabajo, un sonido me detuvo en seco. Era un sollozo, bajo y distante, pero inconfundible. Parecía provenir del fondo de la sala, cerca del féretro donde horas antes había reposado el cuerpo de la joven. Sentí un escalofrío recorrer mi espina dorsal y mi corazón comenzó a latir con fuerza. Me dije a mí mismo que probablemente era el eco de mi imaginación, que después de tantas horas en ese lugar, mi mente empezaba a jugarme malas pasadas. Pero el llanto no cesó. Me acerqué lentamente al féretro, tratando de mantener la calma. Estaba vacío. Después de la ceremonia, el cuerpo había sido llevado al depósito para ser preparado antes del entierro al día siguiente. El ataúd estaba abierto, solo quedaban algunas flores marchitas esparcidas a su alrededor. Pero el llanto seguía allí, suave pero persistente, como si alguien estuviera atrapado en una angustia insondable. Mis manos temblaban mientras recorría la sala con la vista, buscando alguna explicación racional. Todo estaba en su lugar, tal como lo había dejado. Sin embargo, el sonido era innegable. Venía directamente del féretro vacío. Di un paso hacia atrás, tratando de controlar el miedo que empezaba a invadirme. Fue entonces cuando las luces de la sala se apagaron por completo. Quedé sumido en una oscuridad total, apenas capaz de distinguir las formas difusas de los muebles y el féretro frente a mí. El llanto se intensificó. Ahora sonaba más cerca, como si la mujer estuviera justo a mi lado. Sentí la piel de gallina recorrer todo mi cuerpo y, en un acto reflejo, saqué una linterna del bolsillo. La encendí rápidamente y dirigí el haz de luz hacia el féretro. No había nadie, pero el sonido estaba ahí, llenando la sala con una tristeza que casi podía tocarse. Daba la sensación de que algo quería salir, escapar, pero no podía. El miedo me paralizó por unos segundos. Recuerdo haber leído una vez sobre espíritus inquietos, almas que no encontraban descanso y que se aferraban a los lugares donde murieron. Nunca le di crédito a esas historias, pero en ese momento, todo lo que había escuchado cobraba un sentido aterrador. Intenté moverme, pero mis piernas no respondían. Era como si estuviera atrapado en el lugar, forzado a presenciar algo que no entendía. Los sollozos se hicieron más fuertes, casi desgarradores, hasta que de repente se detuvieron. El silencio que siguió fue aún más aterrador que el llanto. Era un vacío absoluto, opresivo, como si el aire mismo hubiera sido drenado de la sala. Justo cuando creí que todo había terminado, el sonido de pasos resonó detrás de mí. Eran suaves, apenas audibles, pero suficientes para hacerme girar de golpe. No había nadie allí. Sin embargo, sentía una presencia, algo que no podía ver, pero que estaba demasiado cerca. El aire se había vuelto pesado y un frío inusual se apoderó de la sala. El tipo de frío que no proviene de una corriente de aire, sino de algo más profundo, algo que no pertenece a este mundo. Con el poco valor que me quedaba, corrí hacia la puerta. Mientras lo hacía, escuché un susurro detrás de mí, una voz que apenas logró formarse en palabras, pero lo suficientemente clara como para hacerme detener el corazón. No me dejé sola. No me atreví a volver la cabeza. Salí de la sala lo más rápido que pude, cerrando la puerta detrás de mí, como si eso pudiera mantener lo que fuera que estuviera allí dentro. Me quedé en el pasillo, intentando recuperar el aliento, sintiendo cómo la adrenalina aún corría por mis venas. Esa noche, no pude regresar a la sala. Le dije a mi jefe que hubo un problema con las luces, una excusa barata, pero no podía decirle la verdad. ¿Quién me creería? Pasé el resto de la noche en el depósito, alejado de esa sala, intentando no pensar en lo que había ocurrido. Al día siguiente, el cuerpo de la joven fue llevado al cementerio. Me aseguré de no asistir al entierro, aunque escuché a los familiares mencionar algo extraño. Decían que, durante la noche, habían sentido una presencia en la sala. Algo que no sabían explicar. Miradas furtivas y susurros acompañaron el entierro, como si todos compartieran un secreto oscuro del que nadie quería hablar. Dejé la funeraria unos meses después. A pesar de que intenté seguir con mi rutina, esa experiencia nunca me abandonó. A veces, por las noches, cuando el viento sopla fuerte y las sombras se alargan, todavía creo escuchar aquel llanto. Lejos, en algún rincón de mi mente, o quizá más cerca de lo que me atrevo a admitir. No sé qué ocurrió realmente aquella noche. Tal vez fue una ilusión, producto del cansancio y de tantas horas trabajando en un lugar lleno de muerte. O tal vez, solo tal vez, fui testigo de algo que va más allá de la comprensión humana. Algo que no quiere ser olvidado. Algo que sigue ahí, esperando, en las sombras. Nunca volví a entrar en una funeraria después de eso. Pero, a veces, en mis sueños, me encuentro de nuevo en esa sala y el llanto vuelve a resonar, profundo y desesperado, como un eco de otro mundo. Y siempre, justo antes de despertar, escucho aquella voz. No me dejes sola. El horror del crematorio. Recuerdo con claridad la primera vez que crucé la puerta de aquel crematorio en Nueva Orleans. Tenía 22 años, recién salido de la escuela de ciencias mortuorias y sin un ápice de creencia en lo paranormal. Para mí, la muerte era solo un proceso biológico, algo con lo que lidiar con profesionalismo y respeto. Era el tipo de trabajo que muchas personas temían, pero a mí me resultaba fascinante. El silencio, la soledad, la serenidad que se sentía en esos lugares. No había nada que temer, o al menos eso pensaba. Era un edificio antiguo, de ladrillos gastados, oculto en una parte menos transitada de la ciudad, rodeado por robles que parecían susurrar con cada brisa. El interior era frío y estéril, y el aire siempre olía a una mezcla extraña de desinfectante y cenizas. En el fondo del lugar estaba el horno crematorio, una gigantesca máquina que rugía al encenderse y devolvía al polvo lo que la vida alguna vez había sostenido. Los primeros meses fueron tranquilos. El trabajo era solitario, pero eso me venía bien. Había algo en la rutina, en la mecánica de los procedimientos, que me mantenía centrado. Mi turno siempre era el nocturno, el más largo y el más solitario, pero no me importaba. Prefería la calma de la noche al ajetreo diurno. Una noche, sin embargo, todo cambió. Estaba en mi turno, como siempre, manejando el último cuerpo del día. Era una mujer mayor, fallecida hacía unos días. Ya había llevado su cuerpo al horno y comenzaba el proceso de cremación cuando algo me perturbó profundamente. Un sonido. En un principio, lo descarté como el ruido mecánico habitual, pero no podía negarlo, había algo diferente. Sonaba como gritos. Breves y entrecortados, como si vinieran de algún lugar profundo dentro del horno. Mi mente, buscando una explicación lógica, trató de convencerse de que era solo el sonido del fuego. A veces, los gases del cuerpo creaban sonidos extraños cuando se liberaban, pero aquello no era similar a lo que había escuchado antes. Al principio, pensé en ignorarlo, pero el sonido se volvió cada vez más insistente, más humano. Apagué el horno de inmediato. El silencio que le siguió fue ensordecedor. Revisé el panel de control. Todo parecía estar en orden. Aún así, un escalofrío recorrió mi espalda. Sentí un impulso irracional de revisar, como si algo me empujara a asegurarme de que todo estaba bien, de que no había nada anormal en el proceso. Caminé hacia el horno, mi linterna proyectando sombras largas y retorcidas en las paredes del lugar. Abrí la puerta del horno, sintiendo el calor residual que todavía emanaba, pero no había nada fuera de lo común, o eso pensé. De pronto, algo llamó mi atención en la pared del fondo. Era casi imperceptible bajo la gruesa capa de hollín acumulado por años de uso, pero al acercarme, vi claramente lo que eran, marcas de manos, pequeñas y delgadas, como si alguien hubiera estado presionando desesperadamente desde el interior. El pánico me invadió, pero traté de mantener la calma. Debe ser una coincidencia, pensé. Tal vez eran solo manchas formadas por el hollín, un truco de la mente. Cerré la puerta con un golpe seco y volví a mi escritorio, tratando de olvidar lo que había visto, aunque las marcas quedaban grabadas en mi mente como una imagen imposible de borrar. Las horas siguientes fueron insoportables. Me quedé sentado frente al escritorio, mirando el reloj y deseando que el turno terminara de una vez. El silencio se volvió pesado, cargado, como si el aire mismo se hubiese vuelto denso. Cada crujido del edificio parecía amplificado, y cada sombra que se movía por las esquinas de mi visión me hacía saltar de mi asiento. A la mañana siguiente, justo antes de que terminara mi turno, fui a la sala donde se almacenaban las urnas con las cenizas de los cuerpos cremados. Era un espacio pequeño, frío y sin ventanas, con estanterías llenas de cajas numeradas. Estaba allí para terminar el registro del último cuerpo cuando lo vi. Había marcas de manos en las paredes. Al principio, pensé que estaba viendo mal. Pero me acerqué y lo confirmé. Había marcas similares a las que había visto en el horno, pequeñas y delgadas, como si alguien hubiera estado arrastrando los dedos por las paredes en un intento de escapar. Me quedé paralizado, con el corazón martillando en el pecho. Las marcas no estaban allí la noche anterior, de eso estaba seguro. A partir de esa noche, las cosas empeoraron. Cada vez que encendía el horno, escuchaba esos gritos. A veces eran suaves, como susurros desesperados, otras veces eran agónicos, como si las almas atrapadas dentro suplicaran ser liberadas. Intenté racionalizarlo, atribuirlo a ruidos mecánicos, pero ya no podía mentirme. Algo no estaba bien en ese lugar. Comencé a sentirme observado. Cada vez que caminaba por el crematorio, sentía una presencia detrás de mí, una presión constante que hacía que los pelos de la nuca se me erizaran. A veces, cuando me daba la vuelta de repente, podía jurar que veía sombras que desaparecían en un parpadeo. Una noche, mientras estaba en el pequeño vestuario del personal, me miré en el espejo. Y detrás de mí, vi una figura. No distinguí su rostro, solo una sombra oscura que se desvaneció en cuanto giré para enfrentarla. No pude soportarlo más. Fui con mi supervisor y le conté todo, esperando que me tomara por loco. Para mi sorpresa, su expresión cambió. Se volvió sombrío y con una voz apenas audible, me confesó que yo no era el primero en experimentar esas cosas. Los empleados anteriores también habían hablado de sonidos, de sombras, de las marcas de manos. Nadie duraba mucho en el crematorio de Nueva Orleans. Lo que me contó después fue lo que selló mi decisión de renunciar. Años atrás, antes de que se implementaran las estrictas regulaciones en cuanto a cremaciones, se había dado un terrible incidente en ese lugar. Una mujer, dada por muerta, fue llevada allí para ser incinerada. El médico que firmó su certificado de defunción había cometido un error, ella no estaba muerta. A mitad del proceso, la mujer despertó, pero para cuando alguien notó lo que ocurría, era demasiado tarde. Su agonía quedó registrada en las paredes del horno, en los gritos que algunos dicen aún resuenan en las noches más oscuras. Renuncié al día siguiente. Hasta el día de hoy, sigo teniendo pesadillas. A veces, en la quietud de la noche, escucho esos mismos gritos. Y, en mi mente, puedo ver claramente las marcas de esas pequeñas manos, aferrándose a la vida, mientras eran devoradas por el fuego. Nunca volví a poner un pie en un crematorio. Pero incluso lejos de ese lugar maldito, no puedo escapar de los recuerdos. La mirada del olvido. Trabajé durante 5 años en una funeraria en las afueras de Ciudad Juárez. Era un trabajo solitario, pero el tipo de soledad al que uno se acostumbra con el tiempo. El olor de los químicos y la quietud de los cuerpos se convierte en algo rutinario, casi una segunda naturaleza. Nunca me habían asustado los muertos, ellos estaban en paz, inmutables. Lo que me inquietaba, sin embargo, era lo que ocurría alrededor de ellos. Mi turno empezaba al anochecer y se extendía hasta la madrugada. Me gustaba ese horario, había algo en la oscuridad que hacía que el cementerio tuviera una calma casi espiritual. Me encargaba de preparar los cuerpos para su entierro, limpiarlos, vestirlos y, en ocasiones, realizar alguna reconstrucción menor si la situación lo requería. Mi única compañía eran los sonidos distantes del viento, el crujir ocasional de las viejas maderas del edificio y el eco de mis propios pensamientos. Una noche de invierno, fría y silenciosa, estaba terminando de preparar el cuerpo de un hombre mayor, que según los documentos, había fallecido de un infarto. Su nombre era Alfredo Espinosa, un hombre que había vivido toda su vida en las cercanías, aunque sin familia conocida que lo reclamara. Mientras terminaba de colocarle el traje, sentí una especie de cosquilleo en la nuca, como si alguien me estuviera observando. Levanté la vista y a través de la ventana que daba al cementerio, vi una figura. Un hombre, de pie justo en la entrada del camposanto. Vestía un sombrero antiguo, de ala ancha, y un abrigo largo que parecía haber visto mejores días. Estaba inmóvil, observando hacia la funeraria, o al menos eso pensé. Lo curioso es que, a pesar del frío intenso que soplaba esa noche, no parecía afectado. Ni siquiera se movía, como si el viento pasara a través de él. Dejé lo que estaba haciendo y salí al exterior. La brisa helada me golpeó el rostro, y sentí como el frío calaba hasta mis huesos. Caminé hacia la reja del cementerio, con la intención de preguntarle al hombre qué hacía allí tan tarde. Cuando llegué, el hombre ya no estaba. Miré alrededor, pero no había rastro de él. Todo lo que quedaba era el silencio. Al día siguiente, mientras organizaba los papeles en la pequeña oficina de la funeraria, encontré una fotografía antigua en un cajón que nunca antes había visto. Era de un grupo de personas, quizás de los años 50 o 60, todos vestidos formalmente. Y ahí estaba él, el hombre con el sombrero de ala ancha y el abrigo largo. Su rostro era inconfundible. Estaba rodeado de un grupo de personas, probablemente una familia. Pero lo que me heló la sangre fue el pie de foto, Alfredo Espinosa, en su velorio, 1957. Me quedé mirando la foto por varios minutos, incapaz de procesar lo que veía. ¿Cómo podía ser? Ese hombre, el mismo que había visto la noche anterior, había muerto hacía más de 50 años. Sin embargo, lo había visto claramente, observándome desde la entrada del cementerio. Intenté sacudirme el incidente de la cabeza. Después de todo, el cansancio y las largas horas podrían haber jugado con mi mente. Me repetí una y otra vez que los ojos pueden engañarnos en la oscuridad, que quizás fue una sombra o alguna persona que simplemente desapareció antes de que pudiera acercarme. Pero había algo en la nitidez de su figura, en la quietud absoluta de su presencia, que me hacía dudar. Pasaron varios días sin ningún otro incidente, y aunque el recuerdo de aquella noche seguía persiguiéndome, logré continuar con mi trabajo como de costumbre. Sin embargo, un par de semanas después, mientras preparaba el cuerpo de una joven que había fallecido en un accidente automovilístico, escuché un ruido. Era un sonido sutil, como el crujido de algo arrastrándose sobre la madera, proveniente del pasillo que conectaba la sala de embalsamamiento con la oficina. Al principio lo ignoré. Era una funeraria antigua y los ruidos eran comunes. Pero cuando el sonido se hizo más fuerte, una mezcla entre pasos y un susurro apenas perceptible, el miedo comenzó a instalarse en mi pecho. Me armé de valor y salí a investigar. Al abrir la puerta del pasillo, lo vi de nuevo. El hombre con el sombrero. Esta vez no estaba en la entrada del cementerio, sino parado al final del corredor, mirándome. Mi corazón se detuvo por un momento. No podía moverme. Sus ojos vacíos me atravesaban, y aunque su rostro no mostraba expresión alguna, sentí una especie de malestar profundo, como si su sola presencia me estuviera drenando la energía. ¿Qué quiere de mí? Pensé, sin atreverme a pronunciar palabra alguna. Pero él no se movió, no dijo nada, simplemente se desvaneció. Como si el aire lo absorbiera. Esa misma noche, decidí buscar más información sobre Alfredo Espinosa. Revisé los registros antiguos de la funeraria y encontré su expediente. Según el archivo, había sido enterrado en una tumba sin nombre después de que su familia decidiera no reclamar su cuerpo. Vivió solo, sin descendencia, y al parecer había muerto en circunstancias poco claras. Me sumergí más en su historia, preguntando a los vecinos más antiguos de la zona. Muchos de ellos lo recordaban vagamente como un hombre solitario, pero hubo una historia que me llamó la atención. Una anciana me contó que Alfredo había sido un hombre muy religioso, pero también extremadamente supersticioso. Antes de morir, había expresado su temor de que su alma quedara atrapada en el cementerio, sin poder descansar. Comencé a preguntarme si lo que había visto era, de alguna manera, su espíritu vagando, incapaz de encontrar paz. Pero, ¿por qué se manifestaba ahora, tantos años después? Las semanas que siguieron fueron un tormento. Cada noche, al caer la oscuridad, sentía su presencia. No siempre lo veía, pero sabía que estaba allí. Podía sentir sus ojos en mí mientras trabajaba. A veces, las luces parpadeaban sin razón aparente y el aire en la sala de embalsamamiento se volvía gélido, a pesar de que los calefactores estaban encendidos. El incidente más perturbador ocurrió un mes después de haberlo visto por primera vez. Estaba terminando de preparar el cuerpo de una mujer mayor, cuando las puertas del refrigerador donde almacenábamos los cuerpos comenzaron a abrirse y cerrarse solas. El ruido metálico reverberó en la sala y el pánico se apoderó de mí. Antes de que pudiera reaccionar, todas las luces se apagaron. En la oscuridad absoluta, escuché su voz por primera vez. No fue un susurro ni una palabra clara, sino más bien una especie de lamento, un gemido que resonaba en las paredes y en mi propia cabeza. No me dejes, fue lo que creí escuchar. Logré encender una linterna y, cuando las luces volvieron, todo estaba en silencio. Sin embargo, la sensación de ser observado nunca se fue. Finalmente, tomé una decisión. Investigué más sobre las creencias de Alfredo, sobre su temor a quedar atrapado. Descubrí que en algunas culturas, si un cuerpo no es enterrado adecuadamente o si su espíritu tiene asuntos pendientes, puede quedarse atrapado en un ciclo eterno de sufrimiento. Decidí exhumar sus restos, algo que me aterraba, pero sentía que debía hacerlo. Cuando abrí la tumba, la madera del ataúd estaba podrida, y el cuerpo, aunque deteriorado, aún conservaba una presencia inquietante. Con ayuda de un sacerdote local, realicé una pequeña ceremonia, pidiendo por su descanso. Desde entonces, nunca volví a ver al hombre del sombrero. La funeraria volvió a su rutina tranquila, y aunque los recuerdos de aquellos eventos aún me persiguen, creo que finalmente Alfredo Espinosa encontró la paz que tanto buscaba. Pero a veces, en las noches más silenciosas, aún me pregunto si realmente lo ayudé a descansar o si simplemente se esconde, esperando el momento adecuado para regresar. Desaparición en la funeraria. Era el año 2007. Para ese entonces, llevaba casi 5 años trabajando en una funeraria en el corazón de Chicago. Nunca me había imaginado que terminaría en un lugar como este, pero la vida tiene sus giros inesperados, y tras perder a mi padre, me sentí atraído por la idea de estar cerca de la muerte, como si eso me ayudara a entenderla mejor, a despojarla de su misterio. Sin embargo, lo que experimenté en esos días borró cualquier atisbo de seguridad o entendimiento que pudiera haber tenido. Todo comenzó un martes por la tarde. Teníamos programado un servicio importante, el funeral de un líder local, un hombre de gran influencia en la comunidad que había fallecido después de una larga enfermedad. Su nombre era Thomas Packard. No se trataba de una muerte inesperada, de hecho, su familia llevaba semanas preparándose para lo inevitable. Nosotros habíamos recibido el cuerpo la noche anterior y, como siempre, lo almacenamos en la sala de refrigeración hasta que fuera momento de embalsamarlo y prepararlo para la vista pública. Al día siguiente, cuando llegó el equipo para comenzar a preparar el cuerpo, nos dimos cuenta de algo perturbador: el ataúd estaba vacío. El cuerpo de Thomas Packard no estaba. No podía comprenderlo. El personal encargado del transporte aseguraba que lo habían dejado correctamente en la sala de refrigeración la noche anterior. No había señales de que alguien hubiera forzado la cerradura, ni indicios de entrada forzada a la funeraria. Era imposible que alguien hubiera entrado sin que las cámaras de seguridad lo captaran, así que lo primero que hice fue revisar las grabaciones. A medida que avanzaban las horas en el monitor, vi cómo el cuerpo era colocado en la cámara, alrededor de las 11:30 de la noche, y luego, nada. Pasó la noche sin interrupciones, sin ningún movimiento sospechoso. No había una sola imagen de alguien entrando o saliendo de la sala donde estaba el cuerpo. Y sin embargo, cuando abrimos el ataúd esa mañana, estaba completamente vacío. Al principio pensamos que se trataba de un error administrativo, aunque el miedo se colaba por los rincones de nuestras mentes. Revisamos el edificio de arriba a abajo, incluyendo las cámaras frigoríficas, los depósitos de materiales, las salas de preparación, incluso los pasillos menos transitados. Todo. No encontramos absolutamente nada. El cuerpo de Beckett simplemente había desaparecido. La familia estaba esperando para la vista pública, y no sabíamos cómo explicarles que el cuerpo de su patriarca se había esfumado en el aire. El reloj avanzaba, y mientras la presión aumentaba, decidimos posponer la ceremonia por un problema técnico, con la esperanza de que el cadáver apareciera en algún lugar del edificio. Esa noche me ofrecí a quedarme a vigilar, con la esperanza de que, de alguna manera, podríamos resolver el misterio antes de que la situación se saliera de control. En todo mi tiempo trabajando en la funeraria, había pasado muchas noches allí, y aunque era un edificio antiguo con los típicos ruidos que podías esperar de un lugar así, nunca había sentido miedo. Pero esa noche fue diferente. Cerca de la medianoche, mientras revisaba algunos archivos en mi oficina, comencé a escuchar algo extraño. Al principio, eran golpes suaves, apenas perceptibles, como si alguien estuviera tocando una puerta desde lejos. Dejé de escribir y afiné el oído, esperando que el ruido desapareciera, pero no lo hizo. En su lugar, se volvió más fuerte, como un eco que resonaba por los pasillos vacíos. Me levanté, sintiendo una mezcla de nerviosismo y curiosidad, y salí de la oficina. Las luces del pasillo parpadeaban, algo que nunca había sucedido antes, al menos no con tanta intensidad. Los golpes seguían, pero ahora se combinaban con otro sonido, pasos. Eran lentos y pesados, como si alguien arrastrara los pies. Parecían venir desde la sala de exhibición, donde Beckett debería haber estado expuesto si todo hubiera salido como lo planeado. El aire en el pasillo era frío, mucho más frío de lo normal, incluso para el estándar de una funeraria. Cuando llegué a la sala de exhibición, la puerta estaba entreabierta, algo que me sobresaltó porque estaba seguro de que la había cerrado antes de irme. Con cada paso que daba hacia la puerta, los sonidos se volvían más intensos, casi palpables, como si la misma atmósfera estuviera cargada de algo que no podía ver. Al entrar, la luz en el techo parpadeaba tenuemente. No había nadie allí, pero el silencio era ensordecedor. Sin embargo, sentí una presencia, algo que no podía explicar. El ataúd seguía vacío, pero las paredes estaban arañadas, como si alguien, o algo, hubiera intentado salir de la habitación. Los golpes que había escuchado antes ahora parecían provenir de dentro de las paredes mismas. Retrocedí, mi corazón latiendo con fuerza, pero algo me detuvo. Un frío punzante recorrió mi espalda, como si unas manos heladas me hubieran agarrado los hombros. Me quedé paralizado, incapaz de moverme por lo que parecieron minutos, pero probablemente fueron solo unos segundos. Cuando finalmente pude reaccionar, di media vuelta y salí de la sala, cerrando la puerta detrás de mí con un estruendo. Regresé a mi oficina y me senté, tratando de racionalizar lo que había sucedido. Quizá había estado trabajando demasiado, o tal vez los nervios por el cuerpo desaparecido me estaban jugando una mala pasada. Pero los sonidos, los arañazos, el frío, todo era demasiado real para ser simplemente producto de mi mente. Decidí quedarme despierto el resto de la noche. No pude evitar mirar el reloj cada pocos minutos, esperando a que amaneciera y pudiera marcharme. Pero el amanecer no trajo alivio. Justo cuando comenzaba a pensar que lo peor había pasado, escuché el sonido más aterrador de todos, el chirrido metálico de una puerta abriéndose, seguido de pasos. Esta vez, viniendo directamente hacia mi oficina. Los pasos se detuvieron justo afuera. El pomo de la puerta se giró lentamente. Mi corazón se aceleró. Me armé de valor y abrí la puerta de golpe, pero no había nadie. Solo el pasillo vacío, las luces parpadeando y un eco distante de lo que parecía una respiración pesada. No pude soportarlo más. Tomé mis cosas y me fui, dejando la funeraria atrás. Pero los eventos no terminaron ahí. Al día siguiente, recibí una llamada. El cuerpo de Thomas Becker había sido encontrado, en su ataúd, en la sala de refrigeración. Como si nunca hubiera desaparecido. No había explicación. Nadie sabía cómo había regresado. Lo más perturbador fue el informe del personal que encontró el cuerpo. El ataúd estaba cerrado, pero los dedos de Beckett estaban llenos de arañazos, como si hubiera intentado salir desde dentro. Nadie quería mencionarlo, pero todos sabíamos lo que eso significaba. Desde ese día, mi relación con la muerte cambió por completo. De ser algo que buscaba comprender, pasó a ser algo que temía. Nunca más volví a quedarme solo en esa funeraria, y poco después dejé mi trabajo. No podía soportar la sensación de que, en aquel lugar, algo más grande que la muerte misma estaba esperando, algo que no entendía ni quería entender. En las semanas siguientes, escuché rumores. Otros empleados también comenzaron a reportar sucesos extraños, voces en los pasillos, puertas que se cerraban solas y, lo más perturbador, el sonido de pasos pesados que recorrían la funeraria en la oscuridad, como si alguien, o algo, estuviera buscando su lugar de descanso final. No sé si todo lo que viví fue real o si fue una manifestación de mi mente agotada por el trabajo, pero hay algo que no puedo olvidar: los golpes en las paredes, los pasos pesados, y la mirada vacía en los ojos de Thomas Packer cuando finalmente lo expusieron para la vista pública. Como si supiera algo que nosotros no. Como si hubiera visto algo más allá de la muerte. Los ojos que no cerraban. Recuerdo perfectamente cuando trabajaba como maquillador en una funeraria en Houston. Era un trabajo solitario, uno que muchos evitaban. Nadie quiere lidiar con la muerte a diario, sentir ese frío constante en los huesos, pero para mí se había vuelto casi rutinario. El olor a formaldehído, la luz tenue del sótano donde preparábamos los cuerpos, todo eso era parte de mi día a día. Era un martes. Lo recuerdo porque los martes eran siempre los más tranquilos, pocas ceremonias, pocas familias llorando. Ese día me llegó el cuerpo de un hombre mayor, de unos 70 años. Un tipo robusto para su edad, con la piel arrugada pero de tez pálida, como si hubiera pasado sus últimos años en la oscuridad. No había mucho que hacer en su preparación, apenas unos toques aquí y allá. Todo parecía normal hasta que llegué a sus ojos. No importaba cuántas veces intentara cerrarlos, siempre volvían a abrirse, despacio, como si el hombre se resistiera a caer en el sueño eterno. En otros cuerpos, esto no era un problema. Sabía algunos trucos para mantener los párpados cerrados, un poco de pegamento especial, o incluso pequeños pliegues de algodón bajo los párpados para simular el cierre. Pero este hombre era diferente. Sus ojos, de un gris pálido casi sin vida, se abrían cada vez que me daba la vuelta. Al principio no le di mucha importancia. Pensé que tal vez el rigor mortis no había terminado de asentarse o que el tejido facial estaba más tenso de lo habitual. Así que me concentré en terminar el resto del trabajo, evitando su mirada vacía mientras lo maquillaba. Al final, después de varios intentos fallidos, logré cerrarle los ojos de manera temporal. Me aseguré de que quedara bien presentado, con un semblante pacífico para cuando su familia llegara a despedirse. Pero esa noche, algo cambió. Dormía profundamente, o eso creía, hasta que un extraño sueño comenzó a apoderarse de mí. En el sueño, estaba solo en la sala de velación de la funeraria. Las luces eran tenues, casi apagadas, y solo el cuerpo del hombre mayor estaba presente, reposando en su ataúd. La sala estaba vacía, no había flores, ni música, solo el silencio sepulcral y el constante eco de mis pasos. Me acerqué lentamente al ataúd, sintiendo una presión en el pecho, como si el aire en la sala se volviera más pesado. Sabía que algo no estaba bien. Cuando me asomé para ver el cuerpo, allí estaba él, pero no como lo había dejado. Sus ojos estaban abiertos, completamente, como si nunca los hubiera cerrado. Me observaban con una intensidad que hacía que cada fibra de mi ser se congelara. No era una mirada de paz, ni de resignación. Era como si estuviera esperando algo, como si en cualquier momento fuera a levantarse. No podía moverme. Estaba paralizado frente a su ataúd, atrapado en su mirada, mientras el tiempo se alargaba. Me desperté bruscamente, sudando frío. El reloj marcaba las 3:33 de la madrugada. Sentí una presencia en la habitación, como si alguien me estuviera observando desde las sombras. Encendí la luz de la lámpara junto a mi cama, pero no había nadie. Sin embargo, la sensación no se fue. Los ojos de ese hombre seguían fijos en mi mente, su mirada, esa manera en que parecía luchar contra el sueño eterno. Al día siguiente, intenté sacudirme el malestar. Era solo un sueño, me repetía. He trabajado en esto por años, y la muerte no me asustaba, hasta ahora. Fui a la funeraria como de costumbre, y el cuerpo del hombre mayor ya estaba preparado para la ceremonia de despedida. La familia llegaría en unas horas. Antes de que el ataúd se cerrara, decidí echar un último vistazo para asegurarme de que todo estuviera en orden. Me acerqué lentamente. Había algo que me inquietaba, como un presentimiento que no lograba sacudirme. Al abrir el ataúd, mis peores temores se hicieron realidad. Sus ojos estaban abiertos de nuevo. Y esta vez, no había explicación. La sala estaba vacía, Nadie había tocado el cuerpo, nadie había manipulado nada. Me quedé inmóvil, sintiendo un escalofrío recorrer mi espina dorsal. No sabía qué hacer. No podía presentar el cuerpo así, y no tenía sentido que esto siguiera ocurriendo. Con manos temblorosas, traté de cerrar sus ojos de nuevo, pero ahora parecían resistirse más que nunca. Era como si hubiera una fuerza invisible empujando los párpados hacia arriba. Me alejé del cuerpo, sintiendo que algo, o alguien, me estaba jugando una mala pasada. Me sentía observado, pero no por los familiares que pronto llegarían, sino por él, ese hombre cuyo rostro no podía olvidar. Finalmente, después de varios intentos, conseguí cerrar los ojos y fijarlos con un adhesivo más fuerte. Me aseguré de que el ataúd quedara cerrado antes de que llegaran los familiares. Pero incluso así, sentía que esa mirada seguía sobre mí, como si no importara lo que hiciera, él no se iría. Esa noche, los sueños volvieron, pero esta vez fueron peores. El hombre ya no estaba en la sala de velación. Ahora estaba en mi casa, sentado en la esquina de mi habitación, mirándome fijamente desde las sombras. No decía nada, solo me observaba. Cada vez que intentaba moverme, algo me detenía, como si el aire alrededor se volviera pesado, como si una fuerza invisible me mantuviera clavado a la cama. Los días siguientes fueron iguales. Intentaba seguir con mi vida, ir al trabajo y continuar maquillando cuerpos como siempre lo había hecho. Pero su presencia me seguía a todas partes. Ya no era solo en sueños. A veces, mientras trabajaba, sentía que alguien me observaba desde el otro lado de la sala. Otras veces, veía una sombra fugaz en los pasillos cuando me quedaba solo en la funeraria. No podía soportarlo más. La ansiedad y el miedo comenzaron a apoderarse de mí. Cada vez que cerraba los ojos, veía los suyos, abiertos, mirándome con esa mezcla de desespero y rabia. Intenté hablar con mis colegas, pero ninguno entendía lo que me pasaba. Para ellos, era solo un cadáver más, solo otro día en la oficina. Pero para mí, ese hombre había dejado algo en el aire, algo que no podía ignorar. Un día, después de cerrar la funeraria, decidí que debía hacer algo al respecto. No podía seguir viviendo con esa sensación. Así que, en la oscuridad de la noche, regresé a la sala de velación donde había dejado al hombre. Ya había sido enterrado, pero algo me decía que debía volver a ese lugar, a ese espacio donde todo había comenzado. La sala estaba vacía, pero el aire seguía denso, cargado con una energía extraña, casi palpable. Me acerqué al lugar donde había estado su ataúd, sintiendo que cada paso me costaba más. El silencio era ensordecedor, como si el mundo entero hubiera dejado de respirar. Me quedé allí, de pie, sin saber qué hacer. Y entonces lo sentí, un golpe sordo en la puerta de la sala, como si alguien estuviera llamando desde el otro lado. No me atreví a moverme. Sabía que, fuera lo que fuera, no quería abrir esa puerta. Los golpes continuaron, más fuertes, más insistentes. Finalmente, di un paso hacia atrás, incapaz de enfrentar lo que sea que estuviera al otro lado. Y en ese momento, lo entendí. Ese hombre no quería quedarse en paz. No quería irse. Y, de alguna manera, me había elegido a mí para recordarlo, para mantenerlo en este mundo. Salí corriendo de la funeraria esa noche, sin mirar atrás. Dejé el trabajo al día siguiente, incapaz de soportar un día más en ese lugar. Aún hoy, años después, siento su mirada sobre mí cada vez que cierro los ojos. Sus párpados, siempre resistiéndose a la oscuridad. Y aunque intente olvidarlo, sé que no puedo escapar. Él sigue allí, observándome desde donde sea que esté, esperando el momento en que yo también cierre los ojos para siempre. Si te gustaron los relatos, nos gustaría que nos apoyaras con un like o un comentario, ya que eso nos ayudaría bastante. Y si no estás suscrito o suscrita, te invito a que lo hagas para que no te pierdas lo mejor de Oscuros Relatos de la Noche. Sin más, gracias por escucharnos. Hasta el próximo relato.